GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Hora de cerrar la semana con los temas más importantes de la agenda del mundo. Esto es GPS Internacional, una producción de Sputnik que se emite en esta realización a través de M24 en Uruguay, 97.9 FM, 102.5 en Maldonado, a las radios públicas de Bolivia, en AM del Plata, en Radio del Plata, en Argentina, 1030 AM, y en todo el mundo, en habla hispana, a través de la web de nuestra agencia, mundo.sputniknews.com. Hablemos de Argentina. Mucha atención porque la economía está dando información, mucha, esta semana. La renuncia de Martín Guzmán, el ex ministro de Economía, la nueva ministra Silvina Batakis, el aumento del riesgo país, que aumentó un 3%, también la cifra récord en cuanto al dólar blue. ¿Qué está pasando con la economía argentina? ¿Mejorará algo con el cambio de ministros? ¿Cuál es la situación en general y cuánto afecta a la negociación largamente discutida con el Fondo Monetario Internacional? El economista Agustín Kozak estará hablando con nosotros. Por otro lado, vamos a conversar en este caso con escuchar lo que tenía para contarnos en Montevideo la presencia de Jorge Mahfouz. Ya en el anterior programa de GPS Internacional escuchamos una parte de la intervención del académico intelectual uruguayo residente en Estados Unidos en la charla que brindó en el local de la APU, la Asociación de la Prensa Uruguaya, sobre el vínculo de Estados Unidos-América Latina. Vamos a escuchar hoy la segunda parte de esta charla brindada a periodistas de este país. Y en nuestro cierre cultural estuvimos en contacto con la chef Steffi Rajut, con quien dialogamos sobre su nuevo libro de recetas llamado Sabores para Compartir, editado por Random House en Uruguay. Cerramos la semana entonces, lo hacemos con información, cultura y análisis en este GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Noticias para cerrar la semana. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de Armenia mantuvieron una conversación telefónica sobre la seguridad de la frontera armenio-azerí y la recuperación de los lazos económicos en el Cáucaso Meridional, informó el servicio de prensa de Kremlin. Se llevó a cabo un intercambio de opiniones sobre los temas relacionados con la seguridad de la frontera de Armenia y Azerbaiyán y con la recuperación de los lazos económicos, logísticos y de transporte en el Cáucaso Meridional. El primer ministro armenio también le contó al líder ruso sobre las recientes consultas llevadas a cabo para mejorar las relaciones de Armenia y Turquía. La conversación se celebró a iniciativa armenia. Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, e Ismail Haniyeh, el líder de Hamas, se reúnen por primera vez en 15 años en Argelia, informó la agencia palestina de noticias Wafa, cuando se intentaba rescatar la muy trillada reconciliación palestina. Es la primera reunión entre ambos mandatarios desde la toma armada del movimiento islamista Hamas de la Franja de Gaza en 2007, después que el movimiento Al-Fatah de Abbas perdiera las elecciones parlamentarias un año antes. Aquel movimiento por parte de Hamas, por el que se expulsó de la franja a los leales de Abbas y se hizo con el control total de los pocos recursos y las muchas gentes del enclave, declarando que su objetivo principal es la destrucción de Israel, provocó que este último y Egipto, con el que también colinda Gaza, decretaran un bloqueo por tierra, mar y aire, que aún continúa vigente y estrangula a la población gazatí. El bloqueo pretende impedir que Hamas se rearme y ataque a Israel, algo que no se ha logrado, ya que desde entonces han estallado varios conflictos armados y Hamas y otros grupos islamistas de la franja han mostrado su capacidad de lanzar proyectiles a territorio israelí, además de construir túneles que tratan de ser transfronterizos. Actualmente hay más de 6.000 contagiados con la viruela del mono, detectados en 58 países, informó el director general de la OMS. En lo referente a la viruela del mono, sigo estando preocupado por la escala y la propagación de este virus. Hasta la fecha se han registrado más de 6.000 casos de contagio en 58 países. Europa, agregó, sigue siendo el epicentro del brote y algunos casos de la enfermedad también se detectaron en varios países africanos que antes no estaban afectados por la infección. Por su parte, la jefa del Departamento de la Lucha contra la Viruela, que forma parte del programa de emergencias de la OMS, constató que se registraron contagios de la viruela del simio en niños. Hay reportes de casos en niños. Hasta la fecha, alrededor de un tercio de ellos corresponde a niños menores de 10 años y la mitad a niños menores de 5 años. Se anunció que convocará a una nueva reunión del Comité de Emergencias de la OMS la semana que empieza, el 18 de julio o antes, si es necesario, transmitieron desde el organismo. Bueno, hablemos de economía argentina. El riesgo país aumentó el 3,1% hasta llegar a los 2.654 puntos básicos, un récord desde septiembre del 2020, esto a dos días de que asumiera como nueva ministra de Economía Silvina Batakis en reemplazo de Martín Guzmán. El índice que mide el banco financiero JP Morgan subió hasta los 2.654 puntos, de acuerdo a la página bursátil Raba. Este indicador, que muestra a qué tasa puede financiarse en país en el mercado internacional y que el 5 de julio había llegado a los 2.593 unidades, refleja la caída de los bonos argentinos, que retrocedieron hasta un 12% en la víspera y que arrancaron esta jornada también a la baja. El riesgo país subió un 11,8% en lo que va del mes, mientras que trepó un 56,4% desde el comienzo del año 2022. El dólar blue, que se vende sin restricciones estatales en el mercado informal, se redujo el martes un 0,7%, después de que el lunes subió casi un 9%, de manera que sostiene una brecha con el dólar oficial del 99%. La flamante ministra de Economía aseguró el 4 de julio que va a mantener el programa económico que el presidente Alberto Fernández ha planteado como objetivo. Vamos a analizar este asunto con el economista Agustín Kozak. Agustín, como siempre, gracias por atendernos y por explicarnos estos temas a veces complejos. ¿Cómo analizas la situación económica en el marco de la renuncia del exministro Guzmán y cuáles crees que son los grandes desafíos que enfrenta la ministra entrante?
Bueno, ¿qué tal, Fabián? Un abrazo para vos y un saludo para toda la audiencia. En Argentina se están conjugando una crisis económica de larga data que uno puede encontrar su origen o algunos de los elementos o componentes iniciales, digamos en 2019 con el reperfilamiento de la deuda en pesos y la consecuente imposibilidad de financiarse en moneda local, digamos. Esto se ve acentuado, la crisis se ve acentuada con el advenimiento de la pandemia, que implicó un shock de gastos para proteger familias y empresas. Ese shock de gastos en Argentina fue típicamente muy mezquino, si se quiere, en relación a los paquetes de gasto COVID que hubieron en otros países. No tengo en mente bien en Uruguay cuánto representó el gasto COVID sobre el PBI, pero el argentino en relación al chileno o al brasilero fue la mitad o un tercio, digo. O sea, fue realmente muy mezquino lo que se hizo en Argentina, no porque haya habido alguna voluntad política de hacerlo así, sino simplemente porque no había financiamiento. El financiamiento fue monetario y aún así se produjo un desbarajuste macroeconómico importante. Y esto permeó en una crisis política, porque se acusó a la política económica de ser la responsable del resultado electoral. Pie de página. La principal víctima del COVID fueron todos los oficialismos a nivel mundial. Acá en Argentina se hizo responsable el ministro de Economía de la derrota electoral. Esa crisis económica tuvo una segunda vuelta cuando La guerra disparó los precios internacionales de los commodities, especialmente los alimentos, e hizo que Argentina, que había puesto en pausa durante la pandemia su régimen inflacionario anterior, venía en el orden del 50%, en pandemia cayó al vecindario del 30%, subió al 50% y se montó sobre la dinámica inflacionaria internacional para escalar al rango del 60%, 60% anual, lo que otra vez volvió a afectar los ingresos reales de la población y generó nueva conflictividad política. Hoy por hoy, en Argentina están dadas absolutamente todas las condiciones como para una corrida cambiaria. Por un lado tenés excesos de pesos, por otro lado tenés muy poquitas reservas y un tipo de cambio que mal que mal ha funcionado como ancla de inflación y ha quedado retrasado. O sea, ¿qué nos dice la literatura de currency crisis, de corridas cambiarias? Y bueno, que estas pueden o no producirse, ¿de qué depende de que se produzca? Y depende de la incertidumbre, de que el mercado se coordine detrás de ciertas expectativas negativas y golpee todo junto, digamos, al unísono, en simultáneo, y de esa manera puede producir una devaluación forzosa y desordenada que podría poner la inflación, digamos, muy, muy lejos de los niveles actuales. ¿De qué depende esa incertidumbre? Y bueno, de las señales políticas o de la tranquilidad que pueda llevar el gobierno en estos momentos. La verdad que la forma en que renunció Guzmán, pegando un portazo, y la procedencia de Batakis, y no suman o no aportan, no contribuyen a generar, a calmar las expectativas. Y el principal desafío que tiene la ministra por delante es eso, justamente que la incertidumbre no se transforme en pánico, haciendo que una masa monumental de pesos que anda dando vuelta por ahí, que están colocados, tenés 4 billones, alrededor de 4 billones en depósitos, digamos, a plazo en los bancos, y tenés 3 billones y medio en bonos del Tesoro. Si esos pesos financieros de alguna manera van a testear las poquitas reservas que tenemos, seguramente el gobierno va a reaccionar con más cepo, más restricciones, y esa dificultad de dolarizar va a generar más brecha, remarcaciones preventivas, más inflación y un parate sobre el nivel de actividad y el empleo de los argentinos, que es lo que se tiene que preservar en este escenario caótico, digamos.
Agustín, ¿cómo puede afectar esta nueva coyuntura al acuerdo con el FMI?
Bueno, en horas de la tarde tengo entendido que hubo algún intercambio entre el fondo y la nueva ministra. El fondo está en conocimiento de las dificultades de Argentina. De hecho, al momento de firmar el acuerdo con el fondo, la hipótesis de trabajo de Guzmán y del FMI era que la guerra con Ucrania iba a tener una duración muy corta y los efectos no iban a ser permanentes. Todos sabemos que eso no fue así, así que entiendo que el fondo de alguna manera va a flexibilizar algunas de sus exigencias. No obstante lo cual, la salida de Guzmán hace que los dólares paralelos de alguna manera peguen un salto discreto, suban un escalón. Qué tan alto sea ese escalón respecto a la situación previa va a depender de la consistencia con la que la nueva ministra responda a los nuevos desafíos. Y por consistencia me refiero a qué tanto se ciña al acuerdo original, digo, esto de tender hacia un equilibrio fiscal, no dejar atrasar mucho el tipo de cambio, sino ir de alguna manera acelerando el ritmo del crowding out, de las microdevaluaciones diarias, tener tasas reales positivas para premiar a los que se quedan en pesos. Ese tipo de cosas va a apuntar al objetivo central del acuerdo, que es la acumulación de reservas que tanto necesita Argentina como el agua, digamos, como para empezar a despejar el fantasma de una devaluación que puede hacer, que va, si se produce, va a ser desordenada seguramente porque no hay ninguna expectativa anclada hacia dónde podría llegar el tipo de cambio, razón por la cual tampoco es que está dentro del libreto y supongo que el fondo tampoco lo va a requerir una devaluación, digamos, discreta. ¿Sí? Un salto devaluatorio, sino que le va a pedir a la ministra que acelere las microdevaluaciones diarias.
Eso justamente iba a preguntarte, Agustín, que cuáles crees que son las medidas de corto plazo, ¿no? Que se pueden tomar por parte del gobierno, por ejemplo, para combatir la fuerte suba del dólar blue, que es un gran tema, ¿no? Porque acrecienta su brecha con el dólar oficial. ¿Qué se puede hacer ahí?
La verdad que el dólar blue se maneja por expectativas, es muy parecido a lo que venía diciendo, digo, se maneja por expectativas. Las señales que muestra el gobierno, si bien hay una lógica de, bueno, si esta crisis tiene una raíz política, meterla a Batakis implica meterla dentro del barco, por así decirlo, a Cristina. Entonces esa crisis política va a dejar de generar ruidos o distorsiones que puedan encender las malas expectativas de que el gobierno no tiene la situación bajo control. Parte de la biblioteca o de los analistas te dicen eso. Otra parte te dice, lo que pasa es que la Batakis, la ministra, no forma parte o no es una agente del mercado, no está bien vista por el mercado, entonces más duro pueden venir a golpear. Y bueno, la verdad que entiendo que la primera postura de la ministra es la correcta, esto de decir, yo me voy a ceñir al acuerdo con el fondo, voy a tratar de cumplir las metas a rajatabla como había dejado Guzmán, un poco tratando de seducir o de convencer a los mercados de que hay un rumbo trazado y no se va a mover mucho de ese rumbo. La apuesta es, sin dudas, es desactivar todas las malas expectativas que generó tanto el portazo de Guzmán como la procedencia de la ministra. Tiene que ver con eso.
Lo último, Agustín, ¿cómo se mete esto en el clima electoral? Sé que es una pregunta que seguramente da para extenderse mucho, pero ¿de qué
Sí.
manera afecta el ya caldeado clima electoral?
Bueno, yo podría, si me permitís, podría titular la nota Cambio de ministros, desafío ya no para lo que viene, sino para lo que queda. Me parece que ese título un poco refleja mi percepción. Yo entiendo que lo que se está jugando acá es, de alguna manera, lo siguiente. La forma en que pueda conducir este barco, que ya viene muy averiado, muy golpeado, Alberto Fernández, hasta el final de su mandato, va a determinar la posibilidad de que un moderado, sea el partido que fuera, yo entiendo que de la oposición, pero sea el partido que fuera, se pueda hacer cargo de una nueva situación, de un nuevo mandato. Si el barco se hunde, no llega a la orilla, no llega a mandato, a cumplir el mandato, yo creo que se abre la puerta para algún candidato más disruptivo, antisistema, algo que, digamos, que venga un poco a patear el tablero. Por eso entiendo que hay preocupación también en Juntos por el Cambio, esto ya trascendió, digamos, la cuestión del frente de todos, para que esto no pase a mayores, digamos.
Agustín Cossack, gracias por tu análisis calificado, como siempre, aquí en GPS.
Bueno, Fabián, te mando un abrazo a vos y a la audiencia.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Vamos a bajar a América Latina en algunos minutos a hablar un poco de esto que te decía de Colombia, ¿no? La relación Colombia hasta hace poco, o hasta ahora, patio trasero, claro, de los Estados Unidos en todas sus políticas. Y bueno, ¿qué puede pasar ahora, no? Con el primer gobierno de izquierda, o al menos progresista, que va a tener Colombia y su influencia. Pero para que no sea solamente un monólogo o un diálogo acá entre dos, hay muchos amigos de Jorge, figuras conocidas para todos ustedes, los que están acá y los que están siguiendo la transmisión, que tienen algún mensaje para dar y alguna pregunta. Yo lo voy a compartir acá, creo que la transmisión se va a ver y escuchar. Así que vamos primero con algún mensaje, seguramente de una figura ampliamente conocida de la televisión rioplatense, que es el primero que aparece por ahí, y luego van a ir apareciendo otros. Y Jorge, capaz que los presenta quiénes son para los que no conozcamos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da tanto gusto saludarlos, en especial por esta ocasión en la cual ustedes están tomando contacto con Jorge Mahfouz, que me resulta tan admirable, el que estoy siguiendo permanentemente, del que he leído La Frontera Salvaje, un libro excepcional que después de lo de Eduardo Galeano y Las Venas Abiertas de América Latina, es lo más importante que ha surgido para entender de la política y la economía de nuestro continente. Un libro sencillamente excepcional. Tengo mucha admiración por Jorge. Me encanta que pueda estar en contacto con nuestros colegas, con nuestros amigos en el Uruguay. Y bueno, mi pregunta tiene que ver fundamentalmente con las redes sociales. Yo creo que hoy día está muy claro cuál es el panorama de los medios dominantes en cada uno de los países, en Occidente en general. El mundo de la fake news, de la mentira, de la posición favorable a todo lo que sea de criterio más o menos imperial en este mundo. Pero me pregunto por las redes sociales, ¿hacia dónde van? Hay una inclinación hacia la derecha también de las redes sociales, como sucede con los medios de comunicación neoliberales, y frente a eso, ¿hay alguna alternativa? Porque son las redes sociales las que dan la impresión de manejar en estos momentos el mundo de la información y también el de la opinión. Esa es mi pregunta, con un fuerte abrazo para Jorge y para todos.
Ahí lo teníamos a Víctor Hugo Morales, vamos a ir compartiendo algunas, pero Víctor Hugo Morales, que a esta hora está en ese estudio de C5N en Buenos Aires, te pregunta por las redes sociales.
La primera parte, sí, son de derecha. Incluso un artículo de Página 12 le puse, las redes sociales son de derecha, tal vez un poco provocando, pero sí, podemos explicarlo por qué. Primero, estadísticamente, las redes sociales han hecho estudios internos incluso, no todos son abiertos porque, por ejemplo, Twitter no permite liberar todos los datos para los académicos que hacen ese tipo de estudio. Pero se probó claramente las redes sociales lo que hacen básicamente es amplificar los medios tradicionales, ¿verdad? En gran medida. Y a su vez la gente consume y luego cree que es su propia opinión, pero generalmente estaba prefabricada. Y está en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en muchos países está estadísticamente probado de que si amplificaron las noticias de la izquierda en un 40%, las amplificaron en más 140, 200% cuando se trató de noticias que favorecían a proyectos y políticas de derecha. Entonces ya para empezar, estadísticamente, sí, en este momento al menos son de derecha. Pero ¿qué pasa? También hay un elemento que podemos decir constituyente. Las redes sociales apelan a los bajos instintos. Y en este sentido yo veo como lo que se puede decir, bueno, es una simplificación izquierda-derecha, sí, es una simplificación. Yo preferiría hablar de los de arriba y los de abajo, que es más realista. Pero bueno, todos entendemos el lenguaje izquierda-derecha y creo que la derecha se identifica más con la Edad Media. Incluso escribí un libro neoliberal, neomedievalismo, en el sentido de que todo se ha ido corriendo hacia una nueva Edad Media porque estábamos en la herencia de la Ilustración, que es donde el pensamiento de izquierda se desarrolló más, en el mundo del libro, en el mundo del razonamiento a largo plazo, mucho más sofisticado, más complejo, con un pensamiento social, etc. Pero las redes sociales, como en la Edad Media, se basan más en la repetición religiosa, en la creencia, incluso ante la noticia falsa. Hay varios estudios de varias universidades que demuestran que las noticias, por ejemplo, el MIT, el Instituto de Massachusetts, uno de los más importantes del mundo en investigación, demostró que una noticia falsa se distribuye más rápido y llega más lejos, hasta 6 veces más que una verdadera. Y si lo unimos, por ejemplo, a la inteligencia artificial, podemos ver que, o se ha observado, que incluso los rostros falsos son más confiables que los verdaderos. Es decir, cuando en las redes sociales mucha gente discute con bots, recuerdan que bots viene robots, de la palabra checa esclavo, somos nosotros los esclavos, estamos discutiendo con bots que algunos son humanos, porque como había dicho hace 15 años en un libro, nuestro problema es que cada vez, a medida que las universidades desarrollan robots que se parecen cada vez más a los seres humanos por su pensamiento y sus emociones, nosotros nos parecemos cada vez más a los robots por nuestra cultura consumista. Entonces, en muchos casos, los bots o los robots, ya sean virtuales o reales, son más creíbles, más confiables, y de la misma forma las mentiras son más vendibles. Eso es estadístico. Ahora, podemos ver un aspecto incluso ancestral. Yo lo he comentado en la conferencia anterior, muy brevemente, que en la prehistoria el deseo de grasa y azúcar eran básicos para la sobrevivencia. Cuando había, se comía. Pero ¿qué pasa? Esa necesidad que se desarrolló durante miles de años se transformó en... se explotó a través de cadenas como McDonald's. Tenemos el azúcar, Coca-Cola, y la grasa, que es pura grasa, la hamburguesa. Entonces, ¿cómo es posible que la gente consuma eso que la está matando? Literalmente la está matando, tanto la Coca-Cola con el azúcar como la grasa con las McDonald's. Una grasa de la peor, además, no una grasa que podría ser un poco más saludable. Porque es parte de nuestra necesidad interior. Bueno, de la misma forma, y esto se ha observado, la necesidad por la negatividad tóxica, no por la crítica racional de que algo está mal, miren, vamos a analizar esto, etcétera, de forma radical, que es lo que realmente merece una democracia, de forma radical y sin vuelta. Pero estoy hablando de una noticia tóxica, negativa, en la cual lo sexual, el crimen, ¿no? el deseo, incluso en las novelas comerciales tenemos a Agatha Christie, siempre hay un muerto ahí, y luego todo el mundo quiere saber qué pasó. Bueno, esa es ancestral. Incluso a veces lo he puesto como ejemplo, cuando vemos un accidente, ¿por qué miramos la tragedia? Y no seguimos porque no vamos a ayudar a nadie. Está la policía, los paramédicos. Lo racional sería seguir. Pero no, tenemos que mirar. ¿Y de dónde nos viene eso? Nos viene de miles de años de desarrollo ancestral. Ahora, ¿qué pasó? Los nuevos medios, y eso podemos rastrearlos desde el siglo XIX, con la prensa amarilla a finales del siglo XIX, cuando inventan la guerra en Cuba. Podemos hablar mucho sobre eso, pero a lo largo del siglo XX, cuando se inventa la propaganda más científica, digamos, que surge en Estados Unidos, básicamente, para vender guerras o para vender huevos, por ejemplo, tocino o cigarrillos. Es el mismo método. Entonces, la prensa tradicional... Y en particular ahora los medios explotan esa negatividad tóxica, esa negatividad que simplemente no nos lleva a nada. Simplemente es reproducir algo que, como alguien dijo, de la misma forma que nos estamos volviendo obesos comiendo McDonald's, el peligro es que, ya ocurre, tenemos una obesidad intelectual a través de esa negatividad fraccionada, porque además es otro elemento. El fraccionamiento ha venido, se ha ido radicalizando en el último siglo, y hoy hay varios estudios. Nuestro promedio de concentración en las redes es 8 segundos, era 20 en el año 2000, algunos minutos más en el siglo XX, ahora son 8 segundos. Bueno, un pez dorado, esos pececitos de pecera, el promedio de concentración es 9 segundos. Así que tenemos...
Se concentra más en pez más que nosotros.
Exacto. Y todas esas debilidades son explotadas por el poder de turno. ¿Quién tiene el poder de turno? Bueno, las grandes empresas. Twitter, Facebook, lo que sea, esas redes sociales, aparte de los grandes conglomerados, y van a explotar, porque además lo saben. No es que por casualidad están haciendo dinero con eso, lo saben, y como dijo una empleada que trabajó para ellos, no empleada, era parte de los ingenieros que diseñaban eso, mi trabajo era horrible, era como esparcir cocaína sobre la gente todos los días. ¿Por qué? Porque el objetivo era aumentar la adicción de la gente. La gente está totalmente cautiva, y si yo, como soy el dueño de los algoritmos, digo, bueno, no me interesa este tema político, voy a voltear la balanza para el otro lado, apenas un poquito, y ya cambié la historia de una elección. Entonces, el que tiene el poder económico en ese momento explota nuestras debilidades. Y entonces, por estadística y por razones constituyentes, podríamos decir, en este momento, a pesar de que podrían ser medios muy populares, pero no lo son desde el momento que están en las manos de unos poquísimos, que eso es para mí el problema mayor y más estructural. Por esa razón y por muchas otras son, claro, son de derecha, lo cual no significa que dejemos de usarla porque no podemos ceder espacio. La gente de la prensa necesita hacerlo. No la usa, va a desaparecer. Pero también tenemos que tener conciencia que algunos están jugando con desventaja con respecto a otros.
Están llegando preguntas a la emisión que estamos haciendo a través de apu.uy y de el portal y de nuestro canal de YouTube, pero también hay otras en video que vamos a compartir después de Víctor Hugo. Venían otras más que vamos a escuchar ahora.
Pedro, sí.
Y agradezco la invitación a participar de esta charla con el profesor Jorge Mastur. En la relación medios, políticas y propaganda entre Estados Unidos y Latinoamérica, la comunicación popular no puede ser sobrellevada, calculo yo. Y al respecto recuerdo una definición del profesor relacionada con la cultura, ¿no? Que es una cultura popular que está generada por el pueblo de abajo hacia arriba, pero también hay una cultura popular, entre comillas, que está producida por la industria cultural. La primera con un carácter emancipatorio y la segunda con un carácter de dependencia. Me pregunto si la misma definición se puede dar respecto de la comunicación popular. Y por otro lado, si usted cree o analiza que la comunicación popular en nuestro continente se ha quedado en el rol de resistencia o se ha avanzado en el rol de construcción. Por último, y abusando del tiempo, ¿cuál debería ser la forma de construcción y de generación de la comunicación popular en los tiempos que corren? Habida cuenta las nuevas tendencias, las nuevas técnicas, los avances en cuanto a los TICs, bueno, ¿cuál debería ser, desde su punto de vista, los formatos de la comunicación popular para realmente tener incidencia en la construcción de sentido y arrancar la hegemonía de los medios de comunicación dominantes? Muchas gracias.
Bien,
bueno, son tres preguntas
y
de
grandes,
la popular,
sí, grandes, pero muy interesante. La cultura que va de arriba hacia abajo, opuesta a la realmente cultura popular, que incluso los humanistas lo rescataron en el principio del Renacimiento, de rescatar la cultura popular y convirtieron en lo que era, en cultura valiosa, no simplemente algo del vulgo, vulgar. Pero especialmente en el siglo XIX, siglo XX, el consumo de cultura generalmente fue producida por la industria de la cultura, es decir, Hollywood, las grandes editoriales, incluso los grandes medios. No podemos separar, él hablaba de la cultura popular y de los medios populares, etcétera. Están interrelacionadas, obviamente. Por ejemplo, somos nosotros producto en producción de esa cultura. Incluso el cubano Alea fue muy, muy crítico del producto de cine, ¿no? De Memoria de su Desarrollo y muchas otras películas muy interesantes. Memoria de su Desarrollo prácticamente reflexiona sobre ese mismo hecho, en el cual besamos, caminamos y hablamos según lo que la industria, no decía industria cultural, pero sugería era Hollywood o los grandes centros de cultura que irradian, y nos enseña cómo es un hombre y cómo es una mujer, que es un hombre, que es una mujer, que es un rico, que es un pobre, etcétera. Mi amigo Ariel Dorfman también analizó eso en cómo leer al Pato Donald de una forma muy interesante. Hay un caso muy, muy interesante, el caso del magnate, lo que sería Donald Trump a principios del siglo XX, de William Randolph Hearst, que él junto con Joseph Pulitzer tenía una terrible competencia en Nueva York por vender diarios, el New York Journal, el New York World, y inventaron la prensa amarilla. ¿Cómo? Bueno, era una caricatura, ¿recuerdan? Del muchacho alcohólico, el niño alcohólico, que era amarillo. Bueno, la nueva tecnología del color era como internet hoy, llamaba la atención, era influyente. Pero Cuando, y lo voy a hacer corto porque podríamos estar horas sobre esto, cuando realmente se hunde el Maine, que McKinley envía solamente para demostrar que realmente era macho, porque esa era la gran discusión, el imperialismo es de machos, es de hombre, y eso lo decían explícitamente, no es una interpretación. Envía finalmente, él no quería entrar a esa guerra, envía a Cuba el USS Maine, el nuevo acorazado en esa época, los nuevos de metálico que España tenía de madera, y se hunde por una explosión. Los militares reportan, murieron 200 personas, o marines, dijeron, tuvimos un terrible accidente acá adentro, lo reportan. Muchas comisiones insisten que, incluso los expertos en el momento dicen, es imposible que España haya hundido este barco. Nada más no le interesaba. Pero bueno, el caso concreto es que para vender más diarios en Nueva York, en horas nada más, comenzaron la primera plana, maldita España, nunca lo olvidaremos. Recordaremos por siempre, la típica, ¿no? Debemos defendernos. En breve entran en guerra, esa es una guerra, no totalmente, pero en gran medida creada en Cuba. Los revolucionarios ya la tenían ganada, pero Washington se la roba a los revolucionarios. Luego pone el Platt Amendment, la enmienda Platt, también vuelven a robarle la independencia. Gracias a por hacer más dinero. Herbst, luego Pulitzer muere, creo que en 1916, y ahora es el nombre del premio famoso, ¿no? De la libertad de prensa, pero él fue responsable de esa manipulación como de otra. Y Herbst se convierte en el Trump de la época, el millonario, y tenía, no solamente era dueño de muchísimos periódicos, pero también hacía películas, era parte de esa industria cultural. Es decir, estaba todo relacionado. Y además lo interesante es que en la era progresista él se consideraba un progresista. ¿Por qué? Y mi interpretación es, bueno, porque sus clientes eran trabajadores, eran parte del pueblo. Pero ¿qué pasó cuando vino la gran crisis del quiebre de 1929 y luego la Gran Depresión? Su amigo, el presidente, cuatro veces presidente, a propósito, Estados Unidos tuvo un presidente cuatro veces electo, y bastante decente, digamos, si comparamos con los demás, Franklin Delano Roosevelt, empieza esas políticas que hoy hablamos, de más de izquierda, de apoyo a los sindicatos, inversión social, el Social Security, lo que es acá el BPS o la Seguridad Social, la inventa en ese momento, después que Uruguay. Y Herbst se puso furioso. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que a los canillistas le den derecho a la huelga? ¿Cómo es posible que a mis empleados ahora tengan derecho a protestar por su salario? Y empezó lo que Edward Bernays ya había practicado y seguiría practicando en América Latina, e inventar el nuevo demonio. Empezó a decir que Roosevelt era comunista y todas esas políticas eran comunistas. Y entonces tenía la industria cultural por un lado y tenía la gran prensa por el otro. Entonces estaba todo entrelazado. Pero me extiendo demasiado. Después habla ¿cuáles serían las soluciones de las redes sociales, creo, no? Yo creo que habrían dos formas con respecto a las redes sociales. Primero, que ya están de entrada en manos de 4 o 5, que deciden básicamente, aunque se presentan como los paladines de la libertad, etcétera, en cierta medida tenemos cierta libertad de decir lo que queremos, sí, pero no es que no tengamos libertad de decir en Twitter lo que queremos, es hacia dónde pueden empujar la opinión de la masa y hacia un lado o hacia el otro. Pero no solamente eso, aunque fueran las mejores personas del mundo, éticamente, moralmente, es muy cuestionable que 4 o 5 personas de un directorio tengan sobre su mesa el destino o la opinión o las políticas el mundo entero, porque están en todos los países, son 1.000 millones de usuarios, y ellos deciden. Es decir, ¿quién los eligió a ellos? Nadie. Pero ellos pueden decidir, si un día se les ocurre, incluso cuando censuran a Trump, le quitan la cuenta. Por supuesto que Trump, siempre escribimos contra Trump, no nos gustaba nada por su racismo abierto y su xenofobia. Pero yo dije, bueno, pero ¿quién tiene el derecho de decidir quién dice y quién no dice? ¿Por qué 5 personas? Y ahora aparentemente Elon Musk sería básicamente uno, pero bueno, parece que ese negocio no se cerró. Pero ese es el problema, yo creo, central. De arranque partimos de una estructura antidemocrática, que hay que, ¿cuál es la estructura de una gran empresa? No de una pequeña empresa, cuidado. Y yo insisto que los pequeños empresarios se creen que son del gremio de Elon Musk y de Jeff Bezos y de Bill Gates. No, no, señores. Ustedes tienen que competir con otros pequeños empresarios y la gran empresa simplemente destruye la competencia. Es totalmente una lógica diferente. No, no pertenecen al mismo gremio, aunque se creen del mismo gremio e ideológicamente se posicionan sobre eso. Pero el que gana son unos muy pocos. Y la estructura de una gran empresa es 100% dictatorial. Aunque viva con ciertas reglas en una democracia, es dictatorial. No por las democracias existen no por ellos, sino a pesar de ellos. Están totalmente secuestradas. En Estados Unidos son, no solamente ellos, pero otros conglomerados corporativos, son los que escriben las leyes, grandes cantidad de leyes en los congresos de Estados Unidos, en los 50 estados. Está aprobado por USA Today, por ejemplo, en 1916 lo aprobó. Copy y pega. Iban cambiando algunos elementos. ¿Quién pasó todos esos textos que luego los congresos aprobaron? El representante o los representantes de las grandes corporaciones que no fueron votados por nadie, pero estaban en los comités o comisión, le dirían acá, de redacción de las leyes. Entonces, claro, una vez que se aprueban las leyes, son los primeros a decir, por favor, no sean corruptos, cumplamos con la ley. Bueno, pero eso es una corrupción legalizada, porque ya de entrada ustedes pusieron dinero que además es infinito, es ilimitado. Hicieron un lobby en el año 2010... prácticamente ganaron a la Corte Electoral de Estados Unidos una disputa. Había un tope para donaciones y ese lobby, en nombre de la libertad, logra que la Corte Suprema de Estados Unidos, por una votación dividida de 5 contra 4, dijera que los grandes empresarios tienen derecho a donar cualquier suma ilimitada a los candidatos políticos y además de forma secreta. El razonamiento fue porque de otra forma estaríamos atentados contra la libertad de expresión. Es decir, que la libertad de expresión es más, se llama libertad de expresión. Y bueno, ¿qué estamos diciendo? A pesar de la democracia, porque hay ciertos elementos de control, también existen los disidentes, afortunadamente, que más o menos mantienen ciertos espacios de disidencia de aquellos que están en contra del sistema, pero a pesar de ellos continúan secuestrando a muchas democracias, no solo en Estados Unidos, sino en muchos otros países. Y los medios son un reflejo de esa dictadura privada. En nombre de la libertad, obviamente, no lo van a hacer en nombre de los beneficios, naturalmente.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, en este bloque vamos a hablar de cocina y del amor por la cocina, porque así se presenta un libro del cual vamos a hablar. En esta oportunidad, dice: cada uno de nosotros tenemos una manera única de relacionarnos con la comida. Para mí la cocina es amor, es compartir, es reunir a la familia en torno a la mesa, y para eso justamente están pensadas cada una de las recetas que seleccioné para este libro tan adorado, mi primer libro. Sucumbí ante el encanto de la cocina siendo muy chica. Me encantaba prepararles postres a mis papás y hermanos y meter mano en la masa cuando papá hacía y sigue haciendo sus míticas pizzas en horno de barro. También lo heredé de mi abuela Oma, cocinera innata, sin las hay. Esto es lo que cuenta en el prólogo de este libro, editado por Random House en Uruguay, Steffi Rauhut, Sabores para Compartir, se llama este libro, y con Steffi estamos en este momento para conversar de ese amor por la cocina. Bienvenida, Steffi. Bueno, yo arranqué con la presentación un poco de lo que dice el prólogo, pero contame más de ese amor por la cocina y cómo llega hasta hoy.
¿Cómo andas, Fabián? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ese prólogo realmente describe muy resumidamente lo que es la cocina para mí, lo que representa mi vida. Y sí, es como eso que, vincular que siempre tuve de expresar el cariño a otras personas y el cuidado a otras personas por medio de desde una receta simple hasta algunas preparaciones más elaboradas, y es todo lo que intento transmitir a través de las recetas que comparto en este libro.
¿Cómo es ahora el tema del libro? Contar todo ese amor por la cocina a partir de esa historia y de ese amor que vos expresas en unas páginas de libro. ¿Cómo nace esa idea?
La idea de editar un libro para un cocinero siempre está presente. Nos pasamos toda la vida entre ollas y sartenes y repasadores creando recetas a partir de recetas que nos facilitan o que vamos creando sobre la marcha y anotamos cosas. Y siempre la idea de hacer un libro es como un sueño por cumplir, ¿no? O por lo menos para mí. Y estaba en el pendiente, sin dudas, pero no lo buscaba activamente hasta que un día me contacta Clara Amengual, que es la editora de mi libro, y que me propone hacer un libro en esa casa editorial, que además es mega, es internacional. Entonces ahí es como que cuadró todo. Yo ya tenía además un montón de contenido realizado, contenido probado por mis seguidores, avalado, y eso obviamente le dio un marco de, bueno, vamos a hacerlo.
Vos tenés un especial vínculo con tus seguidores en redes sociales, que te permite tener esa ida y vuelta, ¿no? Y esa relación ya construida.
Sí, y eso justamente es lo que también me ayudó muchísimo a poder hacer el trabajo de edición, de qué recetas poner, por dónde llevar el libro, que si no hubiese tenido previamente ese ida y vuelta tan rico, quizás no hubiese tenido un termómetro tan, tan veraz, digamos así. No solamente están las recetas que a mis seguidores les encantan y que a la gente que aún no me conoce pueden llegar a gustarles, sino también las recetas que a mí me encantan y que también cierran el contexto de recetas compartidas, recetas para compartir con gente y con uno mismo también.
¿Cuánto influyó este viaje a Francia en el 2010? Que marcó, creo que mucho en tu vida y en tu carrera profesional.
Sí, sin dudas, cada paso que uno da en la vida ayudan a hacerlo llegar al lugar donde está en ese momento, ¿no? Una vuelta estaba caminando por, creo que era Florencia, y bien marcado en un granito en el piso, una frase en italiano que decía: cada paso que he dado en mi vida me ha llevado aquí ahora. Y estar en esa ciudad magnífica con todo, era como que te pones a pensar de que cada cosa que haces, chiquita o grande, desde, no sé, ennoviarme con mi actual marido, decir vamos a Francia en vez de ir a Estados Unidos o ir a otro lado a estudiar, que habían muchas posibilidades para él para estudiar su máster, fueron esas pequeñas sumatorias que me hicieron inspirar de una manera espectacular con la cultura francesa, con la cual no tenía tanto vínculo hasta ese momento, y que me cambió la cabeza completamente. No solamente la cultura francesa, sino también la cultura de todos los compañeros de clase de mi marido, y los míos también, porque yo también estudié allá, que eran de nacionalidades tan diferentes: italianos, franceses, alemanes, belgas, indios, americanos, ingleses, de todo había, y eso fue fantástico.
Ahí vos decís que aprendiste claramente el concepto de las recetas compartidas. Empezaste a compartir cultura gastronómica con otros.
Sí, es que en realidad cuando estábamos ahí de estudiantes, no conocíamos a nadie, llegamos a una ciudad extraña. Como todo extranjero, uno intenta sociabilizar con los que tenga al lado para armar equipo, ¿no? Y lo que hacíamos mucho era reuniones en donde cada uno organizaba una cena con comidas típicas de su país. Y los indios hicieron muchas de esas cenas espectaculares, y la verdad que, nada, bueno, las indias en particular, pero en realidad de todo un poco. Y salió eso de recetas compartidas, de que me pasaron recetas, no sé, del chicken tikka masala, o recetas de en inglés se llama el cornbread, el pan de maíz americano, y recetas de puño y letra, escritas de puño y letra de de personas que no hubiese conocido de otra manera.
¿Y hoy se puede decir que tenés un estilo ya incorporado?
Sí, sin dudas. Mi cocina es cocina que cuida la economía, que trata de ser lo más simple posible, con ingredientes normales, que abarca todos los gustos alimenticios, digamos así, porque me gusta comer desde una ensalada hasta un ensopado, hasta un asado, pasando por todo, no me gusta dejar ningún ingrediente afuera, y eso es lo que intento transmitir en el libro también, que haya algo para cada uno.
Y además me imagino que un arte en estos tiempos es también cocinar barato, ¿no? Buscarle la vuelta.
Por supuesto, y no solamente cocinar barato, sino también saber aprovechar todo lo que tenemos a mano, cuando a veces son de repente sobras de otra comida, que eso justamente en este momento estoy trabajándolo mucho en el blog, de revalorizar los restos, de saber conservar mejor las cosas en casa, que no se nos pasen. De eso también paso muchos tips a lo largo de las recetas, porque es sumamente importante para la vida, ¿no? Pero sí, es todo lo que forma un todo, ¿no?
¿Cuál es tu receta preferida, o por lo menos tus ingredientes preferidos para elaborar?
Me impresionó que cuando tenía la pastelería, teniendo en la despensa o en la heladera harina, azúcar, manteca y huevos, lograba hacer casi cualquier receta que tenía que elaborar para un cliente. A esos cuatro ingredientes le agregabas o chocolate, o le agregabas o una fruta, o le agregabas otra cosa y tenías preparaciones completamente diferentes. Por eso esos son los cuatro que siempre tengo en la cocina.
Que no deben faltar.
Son los pilares, sí, son los pilares de la pastelería, Antonio. Y bueno, y la receta preferida del libro es el budín húmedo de limón.
¿Es tuya o de tus seguidores? ¿O de ambos?
Es mía,
tuya.
Es mía. Sí.
¿Tu preferida?
La fui afinando a lo largo de los años.
Bien. ¿Y cómo hacer para que eso sea saludable? Porque suena todo muy rico, pero la otra discusión es que también debería ser saludable.
Bueno, el concepto de saludable es muy subjetivo de acuerdo a quien se le pregunte. Y para mí saludable es comer de todo un poco y de nada demasiado. A menos que el médico contraindique algún ingrediente en particular, porque o sos celíaco y no podés comer derivados del gluten, del trigo, avena, cebada, centeno, o si tenés alguna intolerancia. Para mí, comer saludable es comer de todo un poco y nada demasiado. Primeramente, por un tema nutricional, y segundo, pero no menos importante, por un tema emocional, emotivo y de salud mental. Yo lo veo así.
O sea, comer rico, comer, pero no pasarse.
Sí, o sea, como cualquier exceso en la vida, a veces los excesos una vez cada tanto son buenísimos, pero el exceso generalizado deja de ser bueno.
¿Cualquiera puede aprender a cocinar con tus recetas? ¿Es necesario tener un conocimiento básico? ¿Qué es necesario tener?
Mi suegro, cuando compró el libro, me dijo, yo que la verdad que no me meto en la cocina nunca, leí tus recetas y las entendí. Entendí qué es lo que yo tenía que hacer para llevar a cabo esa preparación. Y ese fue el mejor de los halagos, porque yo vengo redactando recetas prácticamente toda mi vida, pero desde hace 6 años me dedico profesionalmente a eso, a redactar recetas para que la gente, sin importar su nivel de conocimientos en la cocina, entienda qué es lo que tiene que hacer, conciso, corto, sin complicar, sin lenguaje técnico, y por eso mismo el libro está enfocado a todo público. Para saber cocinar, lo único que hay que de repente ponerle es actitud y es un poco de buena voluntad. Y también saber que a veces una receta no te salga bien de primera, pero intentá de vuelta que capaz que la lográs. Como siempre dicen, la tercera es la vencida, y bueno, esperar a la tercera vuelta, que seguramente va a salir muy rico.
Steffi, más allá del libro entonces que estamos presentando para la audiencia, Sabores para Compartir, libro editado por Random House, que se puede encontrar ya seguramente en todas las librerías del país. Además, ¿dónde pueden seguirte en redes sociales y dónde pueden encontrarte?
Bueno, la cuenta de Instagram en donde publico mis recetas es arroba not only salad blog, que quiere decir en inglés no solo ensalada blog, que es básicamente lo que me preguntaban cada vez que me preguntaban qué comen las modelos, por eso el blog de cocina se llama así, no solo ensalada. Y también pueden visitar la página web, que es www.notonlysaladblog.com. Ahí es donde tienen las recetas más explicadas, las técnicas con más detalle descriptas y fotos muy tentadoras, que también es muy importante.
Claro que sí. Y por supuesto, Sabores para Compartir, que también tiene fotos muy tentadoras, como la de la tapa del libro, que vale la pena conocer. Gracias, Steffi, por haber estado.
No, muchas gracias a ti, Fabián. Muchas gracias y bueno, espero que les guste mucho el libro.
El mundo en GPS internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
Gracias, Fabián. A lo largo de las columnas anteriores hemos puesto el foco en los postulados del campo de la política económica internacional y nos centramos en algunos de sus autores de referencia, como Robert Shilpin y en América Latina Diana Tusi, entre otros. En este sentido, nos enfocamos en la problemática que refiere a la tensión entre la economía internacional y la autonomía de los países, así como a la interrelación entre los procesos de la globalización y la emergencia de nuevas configuraciones de poder estructural en el sistema internacional. Y a propósito de ello, recordemos lo que advierte Hoffman, quien plantea la existencia de dos realidades que colisionan entre sí y que refieren a la pugna entre lo global y el concepto de soberanía. En tal sentido, el autor alega que por un lado está el conjunto interestatal y por el otro la sociedad transnacional. Resulta importante atender a la vinculación entre el poder económico con el político en el sistema, en el marco de la lógica del poder estructural de los actores. El concepto de poder en el sistema internacional estaría definido como la capacidad de ejercer influencia en la configuración y determinación de las reglas de juego en la que los estados se relacionan entre sí, tanto así como las sociedades y las empresas. Según advierte Robert Shilpin, las actividades económicas globales necesariamente deben ser reguladas mediante la coordinación de ciertas reglas o instituciones. Ante la apuesta hacia una economía mundial liberal caracterizada por el libre mercado y la no discriminación, resulta necesario la aceptación de reglas que reduzcan las asimetrías existentes.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.